UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde las 3, que son las 2 en el cambio de hora, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y como siempre me acompaña Don Carlos. ¿Cómo llamas el planteamiento del cambio de hora? Que yo sé que es uno de tus temas favoritos.
Yo, eso me parece... Además, es el caso más escandaloso de pasar por los cojones la decisión del todo europeo. Es decir, hubo una votación en la que yo participé, en la que el 85% de la gente en Europa sí. Dijo que no se votara, que no se volviese a cambiar. Y los tíos dijeron, da igual, COVID, se pasó el COVID, pasó, es decir, estamos a las órdenes de la Borderline y algún chupóptero más de esos de allí, de Bruselas, que obligan a estas cosas, que todo el mundo sabe que es una subnormalidad.
Un minuto, porque, 10 segundos de prueba llevamos, ¿eh?
Hoy el último estudio decía que el ahorro, si había alguno, suponía 6 euros al año por hogar. Y este cambio no es tan duro, pero el siguiente está que te he demostrado que provoca gravísimos problemas de salud. Yo lo he vivido en un colegio con los críos no comiéndose nada de la comida del comedor ese día porque no quería ir. Es algo realmente, para mí, desde luego, insólito. Es decir, ¿cómo no hacen ni puñetero caso de lo que
curioso es que, más allá de la votación popular, que te imagino será una iniciativa popular que ya no tiene la misma validez que lo que yo te puedo decir. Lo peor es que, en realidad, esto en concreto sí que está aprobado. Está aprobado por el Parlamento Europeo. Yo juraría que también está aprobado por el Consejo, que al final es que el Parlamento Europeo es lo que es. Sirve para lo que sirve y tiene los límites que límites. Realmente quien manda es el Consejo. Y yo juraría que el Consejo lo tenía aprobado. De hecho, estaba aprobado, pero con fecha. Y además, lo que estaban planteando es que el 2020, creo que justo este cambio era el que ya tenían que cada estado decidía en qué uso horario se quedaba, porque la gracia de esto es decir, vale, ya no hay cambio horario, pero claro, no tiene nada que ver el uso horario, porque aquí tenemos el uso horario que no está en el alemán. Cada uno tenía que decir en cuál se quedaba, y al final lo que pasa es que se ha quedado en que nadie quiere tomar una decisión, nadie quiere ponerse, nadie lo hace, y es un curioso, que es una cosa que está en un limbo legal, que está aprobado pero no está ejecutado, que no tiene mucho sentido, pero bueno, como tantas otras cosas en la UE, que si algún día hacemos un podcast sobre esto, puede contar un buen montón de cosas peculiares y curiosas de esa cosa llamada UE.
Bueno, pues ya para los 4 oyentes que nos quedan después de este rant inicial, que quería ya no oír de series, y de repente tienen los problemas de la Unión Europea y del uso horario, también a Jorge, que ni le he dado tiempo a saludarle. Jorge, bienvenido.
Muy bien. Mira, una cosa más mundana, ¿sabes? Ahí me he caído medieval, ahora aquí en el fin de semana, sí. Así que podemos ir a tomar un mojito medieval, o el típico helado, el gofre medieval.
O la barbacoa de animales medieval,
comprar
arepa y
comprar una pizza medieval también.
Y algo japonés mezclado con peruano y con...
Justo, también el típico sushi, sushi medieval.
Del Alto Vía de aquí,
así que aprovechemos para el barillo. He visto, a mí siempre me hace gracia los medievales.
Yo he visto el montaje. He estado estos días por el centro de Elche viendo todo el montaje y la verdad es que el día la de Dios, no comparable con lo de Orihuela, que tenían hasta justas con caballos. No sé si ahora ya no será igual, pero yo recuerdo en Orihuela justas con caballos tener en el mercadillo medieval.
Estuve el año pasado por primera vez en la feria concentaina de Todos Santos, y entonces, aparte, la feria es creo que es el mercado más antiguo, más antiguo de Europa, y aparte ahora claro, también tiene una parte de mercadillo medieval que es gigantesco, pero claro, lo que es el resto de la feria, que igual miras a la izquierda y ves que venta de tractores, miras a la derecha, ves venta de placas solares, al frente ves ventas de piscinas y tal, y luego te da la vuelta y hay un puesto de venta de trufas. O sea, es una cosa, lo de la feria concentrada es algo absolutamente fascinante. Y me sabe mal no haber ido antes porque la verdad es que me
quedé... A mí siempre me lo han dicho. Ese y el mercadillo de la Anuncia que ponen todos los años. Todas las semanas. O todos los meses, no recuerdo si es todas las semanas o dos veces al mes.
Sí, el de Quincalla, sí, el...
Que empezó siendo muy pequeñito y ahora es una cosa muchísimo más grande, sobre todo para la gente de alrededores de Benidorm. Arrancamos como siempre con un poquito de esta casa, con Spande Fuera de Series. Tenemos un universo Marvel analizando el tercer episodio de Loki, en el primero en el que aparece ya el personaje de Jonathan Majors. Como siempre grabaremos el del cuarto el próximo lunes a partir de las 9:30. A mí me gustó mucho. Sí. Yo creo que aquí hay dos campos. La gente que le había gustado los dos primeros, el tercero lo ha aborrecido. Y los que no le gustaron los dos primeros, o especialmente como en mi caso, el tercero a mí me gustó mucho y más todavía el cuarto. El cuarto lo analizaremos a partir del lunes como siempre en directo, si nos queréis seguir y comentar, a partir de las 9:30 de la noche, hora peninsular española, en twitch.tv/fueradeseries o en youtube.com/fueradeseries. En el resto tenemos Premier, como siempre, tenemos este Fuera de Series, tenemos mi streaming diario y tenemos en esta ocasión dos razones para ver. Vamos a primeros de semana el de 30 monedas, su segunda temporada ya se ha estrenado en HBO Max, y luego Noche de Chicas, que lo hicimos en colaboración con Disney Plus, la nueva serie, en un formato muy parecido al que hicieron en su momento con Tú También Lo Harías. Es un thriller, aquí incluso menos episodios porque son solo 6 de 25. Yo creo que no recordar que no pasan ningún episodio de los 25 minutos. Ellos dicen que es por debajo de 30, pero de 25, con un plantel de actrices femeninas impresionante y con posibilidad de continuación por una segunda temporada. Sí. Tengo lo deja abierto una posibilidad, hacen una escena post créditos muy de Disney en este caso, muy de Marvel, y a ver qué tal les funciona. Yo tengo curiosidad por ver qué tal les funciona. Y luego nuestra tienda, como siempre, Jorge, recordamos que os podéis pasar por la tienda, tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda.
Donde seguimos sin novedades, lo siento, pero esta semana ha sido bastante infernal, me ha tocado más hacer varios viajes y todo el tiempo que quería dedicarle a hacer las pruebas finales y ya ponerlo eso a la venta, no he podido hacerlo. A ver si aprovechan la semana que viene, que además es el principio de mes o igual.
Y que el miércoles es festivo.
Y además sí que tengo un objetivo para hacerlo, y además, sobre todo de cara al Black Friday, que aparte de que seguramente haremos alguna oferta chula en todos los productos, también que haya alguna cosa, alguna novedad.
Donde sí tenemos novedades es en las huelgas de Hollywood. Jorge, esta semana se volvían a reunir desde el martes los sindicatos y los productores, se iban a reunir el miércoles, la cancelaron a última hora la reunión, pidiendo más tiempo para analizar la propuesta de los productores, se reunieron el jueves, y lo último que nos llega hoy viernes cuando estamos grabando el programa es que se volverán a reunir a lo largo del día de hoy, así que durante el fin de semana nuestro tendremos novedades y sabremos qué leche ha pasado. Parece que tenían una previsión optimista de forma cautelosa, eso es lo que decía el principal negociador por parte del sindicato. Lo poquito que yo he leído de rumores justo antes de venir a grabar el programa eran que, por un lado, se habían acercado las posturas, que yo creo que será fácil, en la subida salarial como tal.
Pero es el modelo, claro. O sea, al final parece que se va a decantar por el modelo que ofrecían las productoras, pero más generoso, igual con alguna pincelada del otro modelo, ¿no?
Yo creo que las productoras sí o sí no se van a bajar del barco de vamos a seguir en el apartado de los residuos, de esos pagos adicionales, de lo que negociaron, lo que acordaron finalmente con los guionistas, que era ese pago adicional cuando una serie tiene éxito, y a día de hoy se entiende como éxito una serie que se ha visto al menos por el 20% de los suscriptores de una plataforma, y se pagaba el 50% adicional a lo que ya se pagaba antes. Yo creo que ahí jugarán con ese porcentaje para decidir un éxito, a lo mejor hacer un escalado de, pues si lo ven el 10%, lo ven el 20%, lo ven el 40%, con subir los precios, subir el importe, que aquí además es más importante porque normalmente guionistas tienes uno, dos, tres como máximo, aquí tienes muchos más actores para repartir el dinero. Y luego otro de los temas que yo creo que al final era fácil era que los actores pedían una subida del sueldo del 11%, que al final solo es dinero, pero es muchísima pasta. Aquí parece que las posturas se están acercando, yo calculo que se arreglará al final en torno a un 9-8-9% de subida inicial y luego progresiva, a ver si tenemos sorpresa de aquí a final de semana, porque está todo el mundo empujando para que eso se
dé. Yo imagino que también quizá el otro modelo lo dejen también, verdad, que al presentarlo como que decir, bueno, ya puedo exigir más del otro porque la alternativa es esta, y luego sobre todo pues a 3 años vista pueden analizar igual aquí a 3 años vista cuando se tengan que negociar, decir, bueno, pues lo que hubiese con nuestro modelo hubiese costado tanto de pasta, os había gastado en su lugar este dinero, igual de negociar por ahí. Yo imagino que sí, que parece, además el comentario que decías tú del negociador jefe, que todo el mundo tiene ganas de llegar a un acuerdo una vez y que esto se termine y ponerse a trabajar y ya te vas a ir, porque sí que parece que al menos el acuerdo que van a conseguir es un acuerdo bastante, si consiguen esas cifras, esas subidas de dinero, y encima también la otra parte que comentábamos de los grandes estrellas que van incluso a aportar dinero al fondo, al menos por la parte de abajo, vamos a decir, la parte de la gente más modesta o que menos trabajo tiene, creo que va a ser una mejora sustancial.
Seguiremos informándonos evidentemente aquí también en streaming todos los santos días de lunes a viernes. Don Carlos, vamos con premios porque ya se da el pistoletazo de salida de la carrera de los Oscars. Tradicionalmente siempre las primeras nominaciones han sido de los premios que tienen el mejor nombre del mundo, que es Gotham, que se dan en Nueva York. Unos premios que tradicionalmente siempre han estado ligados al cine independiente. De hecho, hasta hace 2 años tenían un requisito de que no se podían presentar producciones por encima de un determinado presupuesto. Han salido muchas películas nominadas, incluso ganadoras de los Oscars en los últimos 20 años, y desde hace un tiempo tienen también 3 categorías de series muy curiosas, porque hay una única de interpretación, hombres, mujeres, bíceps, a todo el mundo ahí metido, y luego las series no tenemos comedia y drama, sino tenemos serie corta, por debajo de 40 minutos, y serie larga.
Efectivamente, bueno, pues los premios Gotham abren la temporada de premios, dedicado al cine independiente, aunque el cine independiente este año hay películas con más de 33 millones de presupuesto, entre ellas Barbie.
Este año quería nominar Barbie.
Ya Barbie está, no lo y quería nominar esta. Hombre, algunos como Universal han tenido la vergüenza de no presentar a Oppenheimer o Paramount a los asesinos de la luna de Scorsese, pero Warner sí que ha decidido presentar a Barbie. Por eso es curioso que el premio que has dicho tú de mejor actor están Penélope Cruz por Ferrari y Ryan Gosling por Bambi, ambos en el mismo, claro, peleando por el mismo puesto, que el premio es el mismo. En cuanto a las series, pues están nominadas las mejores series de formato largo, dices tú, que son episodios de más de 40 minutos, Entrevista con el vampiro, The Rise, Inseparables, The English, Una pequeña luz, Protegiendo a Ana Frank, The Last of Us y La gran estafa de los teleoperadores. Y en cuanto a la mejor serie de formato corto, en episodios más pequeños de 40 minutos, High School, Soy Virgo, Enjambre, Bronca y Lion Dog, Desubicadas. El mejor intérprete de una serie nueva es los nominados son Jacob Amundsen por Entrevista al vampiro, Dominic Fishback por Enjambre, Jarell Jerome por Soy Virgo, Belle Powley por Una pequeña luz, Blackwell Waits por Inseparables, Natasha Lyon por Poker Face, Bella Ramsey por The Last of Us, Chase Spencer por The English, Ali Bulong por Bronca y Steven Jones también por Bronca. Sí, para mí, desde luego, Natasha Lyon debe llevárselo por Poker Face.
Si os habéis fijado por los títulos, todos son primeras temporadas. O sea, aquí solamente se pueden nominar o miniseries o primeras temporadas, que es algo que también ocurre en varios premios cada día más, sobre todo aquellos que vienen de cine que de repente tienen campaña para televisión. Jorge, obituario. No tenemos, desde luego, el aluvión de fallecimientos que tuvimos, desgraciadamente, la semana pasada, pero sí tenemos uno muy importante, menudo, especialmente en Estados Unidos.
Menudo nombre. Richard Roundtree, que, bueno, nunca dejó de trabajar. De hecho, es curioso porque tiene muchísimas películas y muchísimas series. Ha aparecido recientemente, en los últimos años, en The Closer, en Amada y tal, hicieron Chicago Fire, en El Mentalista, o sea, un montón de series recientes. Ha tenido un papelito de más, pero claro, todo el mundo le recuerda y la influencia que tuvo y el éxito que tuvo por Shaft, por supuesto.
Un tipo de film,
de manera de actuar, de manera, no solamente de film, sino de film de manera de género directamente, y al final todo el rostro le pone el demás. Y bueno, pues todo el mundo, desde Samuel L. Jackson, que hizo este remake, continuación hace unos años, incluso la propia academia le recordaba, porque Shaft en su momento, Sahajis ganó el Oscar a mejor canción por el eso.
Sí, es decir, que descanse desde luego en paz y que las tierras se eleve a Richard Roundtree, que, como dice Jorge, fue conocido en los años 70 por Shaft y crear de alguna forma el género de Blaxploitation, pero que nunca dejó de trabajar. Y es una figura que, especialmente en episodios individuales de muchos procedimentales, no hemos podido ver en los últimos años. Vamos ya con todas las novedades de las distintas cadenas, plataformas y demás. Don Carlos, arrancamos con el grupo AMC, que ya nos trae sus próximos estrenos en los diferentes canales que tiene el grupo.
Sí, en varios. Vamos a ver, en Sundance, el martes 7 de noviembre a las 10 menos cuarto se estrena El Mal, que está basada en la cinta que fue nominada a mejor película Oscar extranjera. Narra la historia de un joven que está metido en una espiral de violencia de la cual es difícil escapar. Este drama sueco aparecerá todos los martes en Sundance y se une a otra serie que parece muy potente, Puño de Hielo, que es una serie finlandesa. Bueno, Puño de Hielo sigue los pasos de una exboxeadora que es inspectora de policía. No me digáis que no está bien buscado.
Muy a favor.
Además, a favor. El 23 de noviembre a las 11 de la noche. Tiene que volver a boxear porque quiere pagar la deuda de su padre y, bueno, resuelve los crímenes mientras la boxea en medio de humor. Y para acabar, el 1 de noviembre, otra serie del nórdica, en este caso danesa, Boys. Serán 8 episodios y narra la historia de 10 jóvenes que se reúnen para cantar en el coro de una iglesia y toda la problemática que sucede en la relación entre ellos. Pasando a otro canal de AMC, vamos a Dark, que estrena el viernes 10 de noviembre, Gurek, Psicopato.
No es tu tipo de serie.
No, exactamente.
No es que ella se haya equivocado y diga es psicópata. No, es psicopato. Sí, es un pato psicópata.
El Sacramentum es un crucero de lujo que está formado por un grupo de jóvenes que se embarcan en busca de fiestas. Pues van a encontrar una muy bonita. Bueno, y ya algo más suavecito ya. Lo vamos a Stream, que el viernes 24 de noviembre a las 4 menos cuarto, una hora en tanto, pero bueno, cuando estrena La Espada de Diamante, que es una serie kazaka, de Kazajistán. Es un drama histórico inventado en el siglo XV y que la BBC, en fin, yo creo que un poco se ha subido para arriba, lo nombra como el Juego de Tronos kazajo. Genghis Khan, la formación del Estado kazajo, cientos de años. Curioso. Yo esta la pienso ver, desde luego.
Te juro que no esperaba que íbamos a sacar tanto partido esta noticia. Te juro que no esperaba yo que nos iba a dar tanto juego esto.
Para que veáis.
¿Te queda alguna cosa, yo qué sé, de Burkina Faso por ahí comentar o algo?
Una, ¿no?, serie moldava, que sea el nuevo.
Hay una coproducción entre Fiji.
El nuevo CSI.
Y Groenlandia.
Jorge, vamos con, cambiando todo de tercio, con Apple TV Plus, que nos ha dado una noticia, pues hombre, que no esperábamos, ¿no?
Sí, tal cual, y además, en mitad de semana en la que ha habido poca noticia de Apple TV Plus, quizá también porque esto todo, Apple está esta semana cociendo todo a la presentación que tiene la semana que viene de productos nuevos, aparentemente. Y bueno, yo creo que el mejor resumen es el titular de Apple Esfera, que además está cambiado, porque es curioso, porque si ves el permalink tiene una cosa que pone, nos llegan las primeras noticias, pero no, dijo, no, dale, cambio de titular, se acabó el chollo. Apple dispara los precios en la mayoría de sus servicios.
Es un buen titular.
Magnífico. O sea, resumen. Y bueno, es que creo que era todo el mundo. El choque de aquí es que es la segunda subida en un año. Pero que tenía que subir Apple TV Plus, porque la sangría de dinero debe ser Apple TV Plus, debe estar por fuera de esa, más allá de todo.
Pero de toda, un de toda 40% escala de subida es un poquito.
Claro, es un poco bestia subirlo hasta. Al principio de el año pasado, por estas fechas, costaba 4,99 al mes, 49,99 al año. Y ahora se va a quedar en 9,99 al mes y 99,99 al año, que ya es una cosa que pica y que rasca y que te puede hacer. De hecho, la primera vez que. Yo creo que es la plataforma que todo el mundo alaba, que todo el mundo cree que tiene muy buen contenido, pero claro, a este precio, en el grupo de Telegram había gente diciendo, uff, va a entrar en rotación, pero a la voz de ya, porque no es tan. Sí, es verdad que vienen títulos muy grandes, viene Napoleón, viene alguna otra producción bastante de viste, bien, nos ha sido de la Luna. Pero 99, ya entra en la categoría de. Pues, hay que pensar solo porque es mucho dinero. Claro.
Sí, son 10 euros al mes. Sí, sí. Al final hemos pasado, pues eso, de 5 euros al mes y poder mantenerla continuamente a 10 euros si te lo piensas, sobre todo por el catálogo. Y es cierto que no es el de hace 3 años cuando empezó toda esta movida, pero ni es un Netflix, ni es un HBO. Siempre vas a encontrar algo para ver. O sea, aquí es cierto que puedes encontrar alguna cosa, pero sobre todo es un lugar de destino de sé que se ha estrenado determinada serie de la que me han hablado mucho. Y eso no lo sé. También nosotros vivimos en la burbuja más del grupo de Telegram y de la gente nuestra. Y lo vemos en los Power Rankings, como normalmente siempre las series de Apple, vemos, nos gustan mucho, pero sabemos que no es una cosa generalizada afuera. O sea, quitándote el lazo del resto de las series, igual ahora de Morning Show, pero más por los actores, y yo creo que en esta tercera temporada, quitándote el lazo, yo creo que no hay tanto.
Que esto de siempre, o sea, el precio está justificado, yo creo que sí, porque en cuanto a, creo que tiene mucha calidad, o sea, que de hecho, justo antes estaba mencionando A Gota de Dios, que es el principio de año, y la gente está viéndola ahora, y está fascinada, o sea, que son series muy, muy, muy buenas, pero claro, ya está en una franja de precios en la cual es que todo es relativo. Yo siempre pongo el ejemplo de, es muy caro, digo, ¿eres fumador? Porque si eres fumador, ya jugamos en otra categoría de lo que es un gasto, lo asumible o no asumible o demás. Pero claro, ya es como para. Yo de hecho, yo la pago la anual y pagaba la anual por 50. El de hecho, lo mismo te activa de 50 euros y al siguiente paso de subida, voy a pagar el doble. Que es normal que te haga pensar si merece la pena no coger X meses al año y ya está.
Sí, fue conjunto con una subida generalizada de prácticamente todos sus servicios, quitando Music, que ya lo habían subido, está por encima de los tradicionales 9,99, ya cuesta 11 o 12 euros, si no recuerdo mal, pero todo el resto de los servicios lo subieron. En previsión o antes de ese evento que tienen totalmente virtual, rarísimo, la semana que viene, para presentar teóricamente nuevos portátiles y no sabemos si también nuevos iPads. Don Carlos, vamos con A3Media, que ha decidido lo mismo que hizo en su momento con determinadas series que se estrenaban solamente en su lugar de pago, en A3Player, estrenarlas en Antena 3, pues es el turno ahora de la Red Púrpura.
Sí, pues la Red Púrpura, que ya se puede ver en A3Media, todos los domingos un episodio nuevo, pues va a estrenar los dos primeros en un programa especial el miércoles, el día 1, en Antena 3 en abierto. Bueno, pues ahí Elena, la Elena Blanco, la inspectora que sigue buscando a su hijo dentro de la Red Púrpura, pues se ofrecerá a todo el público en general y no solo a los abonados a Tres Media.
Sí, es una hora complicada porque son las 11 menos cuarto y los episodios son en torno a una hora cada uno, con lo cual te vas a la 1 de la mañana, que por otro lado parece que es el prime time en España. Entiendo que lo estrenen el día 1, tendrá más el tío el 31, que el día siguiente es festivo para la gran mayoría, pero ese día es Halloween y yo supongo que todo el mundo estará a sus cosas y estarán otras cosas más que viendo la televisión o poniéndose en la televisión, y supongo que irá por ahí. Jorge, vamos con Disney. Disney que intenta sacar pasta de donde sea y lo que vamos parece que tenemos que hacer es vender todo lo que tenemos en la India.
Sigue con su rastrillo de venta de y en este caso pues ha vendido de su negocio, ¿no? Ya no patrimonio.
Parece que lo va a vender.
Parece que
va
a vender. Confirmado, pero sí. Está la cosa... Si está otra noticia, incluso viene el nombre del comprador, que además es su rival directo ahí en la India, es que esto está mucho más avanzado de lo que pensamos, o que uno de los dos lo ha filtrado para forzar a otro a decir si tira para atrás, pues que quede un poco en evidencia. Disney Plus ha valorado su negocio en la India en 10.000 millones de dólares y el acuerdo que están negociando está entre 7 y 8.000 millones de dólares. Directamente a un grupo que se llama Reliance Industries, y lo que haría es eso, pasarle todo lo que es el negocio, especialmente lo que decías tú, antiguamente tenía el cricket, pero un montón de millones, sobre todo aquí es el cash que ingresa está muy bien, pero luego pasa que van a perder, tú estimas entre 40 y 50
millones los que tenían en su momento en Disney Plus, sí. Porque esto todo viene de la compra de derechos de Fox. Realmente el canal que era Star, que es por eso viene el nombre de Star dentro de Disney, era un canal que tenía Fox en la India, donde tenía el cricket, que era lo que hacía, es uno que a pago por usuario es muy bajo, pero que tenía muchísimos millones de usuarios, porque al final pues estamos hablando de la India, y yo recuerdo que inicialmente eran como 50 millones, no sé cuánto se dieron de baja cuando perdieron los derechos de la emisión de la liga tradicional de cricket allí en la India, pero sí que será un bofetón. Es cierto que ahora quizás es el momento en el que no se mira tanto el número de suscriptores el mundo
el
siempre...
El beneficio por suscriptor, ¿no?
Claro, y eso pues es una pérdida de la que de repente te lo van a incrementar muchísimo. Y luego 8.000 millones es que le hace falta a Disney.
Claro. Lo van a justificar por ese lado, es decir, por el final es un ingreso en cash que enorme, porque al final es una cifra muy, muy, muy grande y que cualquier otra... Y además es algo que se puede permitir vender porque no venden patrimonio en cuanto a algo que sea santo y señal de la marca o santo y señal del conglomerado, sino que al final es una parte del negocio. Que bueno, y sobre todo que lo pueden vender por el hecho de que es que cada suscriptor deja apenas, creo que era $1 o $1.50 de beneficio, era muy, muy, muy poquito.
En fin, veremos qué ocurre. Más estrenos de noviembre, don Carlos, porque todas las plataformas no lo están comentando. Filmin, adelantamos algunos de los estrenos que tiene hasta final de año, pero ya tenemos los días concretos en los que vamos a ver incluidos la nueva temporada de todas las cosas grandes y pequeñas.
Bueno, pues como todos los martes de Filmin, empezamos el día 7 con Nolly, la serie donde aparece Helena Bonham Carter, que promete ser muy buena. Pasamos la semana siguiente, el 14, dos estrenos. Los Invencibles, la primera temporada es una serie finlandesa. parece que el puente aéreo ese que hay entre Alicante y Noruega y tal, también bien publicidad de Noruega, que cuesta dinero, se ve que aparte de traer turistas también trae series. Bueno, pues cuenta que en la crisis financiera de Finlandia, pues una periodista intenta desenmascarar alguna de las prácticas mafiosas de la banca. Vaya, qué cosa, en Finlandia. En fin, bueno, podríamos decir. La segunda serie, Ronny, es una serie de animación de Juanjo Sáez, que creó a Los Curat y Heavy Tendres. Nos vamos el 17 en Single Out, una deliciosa serie australiana LGTBI, cuando un joven descubre que una vez que ha salido del armario no puede volver a entrar. Eso dice la señal. La segunda, nos vamos al 21, el estreno de la segunda temporada de Furia, esos 6 episodios también de otro noir nórdico sobre la extrema derecha en el norte, y el 28 de noviembre, esa magnífica, deliciosa y entrenadora, todas las criaturas grandes y pequeñas, la cuarta temporada de James Harriot y el resto de personajes.
Jorge, vamos con Movistar Plus, un Movistar Plus que ha decidido que daba toda la noticia esta semana. Sí. O sea, pero además ha sido una cosa brutalísima desde el lunes.
Yo creo que como sigan con el... Esto es lo que hizo Apple la semana pasada. A ver si la semana que viene Movistar anuncia subida de tarifas. Que parece, ¿no? Que, de hecho, una noticia más de industria de Movistar, que ahora también se puede contratar en O2 y con un precio un poquito reducido, que hasta ahora solamente te lo ofrecían, pero no tenía este tipo de oferta. Pues un montón de cosas. Quizás la más... Bueno, debo decir la de más que el nombre, hasta eso momento la de más renombre. Mordos SL, la nueva serie de Laura y Alberto Caballero, que eso están rifando por todo, por cadena. Ahora mismo van a tener en Prime Video, van a tener en Netflix y ahora también van a tener en Movistar Plus, uh-huh. De manera simultánea, tres series, que es algo realmente fascinante. Ha empezado ya el rodaje, la serie está basada en una funeraria en la cual fallece su fundador y creador y estalla la guerra entre el que fue su mano derecha, su viuda y su hija o aparte los hijos, que cada uno tiene una visión distinta de cómo quiere que tiene el negocio. Creo que son ocho episodios, si no me equivoco, se está empezando a rodar con vistas al año que viene.
Con un elenco muy de los suyos, sí. Incluido el protagonista Areces, Carlos Areces, que hace de la mano derecha, como decías tú, que quiere seguir adelante con la funeraria.
Luego, Rodrigo Sorogoyen, el va a tener nuevo proyecto, el tercero que va a tener con la cadena, Los Años Nuevos. Cambia mucho el tono porque no tienes, al menos a priori, no tiene pinta de ser una tanto de ficción, sino que lo que hace es contar en 10 episodios 10 años de relación de una pareja que se conocen cuando cumplen justo 30 años. De hecho, ella
cumple los dos en Nochevieja.
Sí, en Nochevieja, el otro en Año Nuevo, pero bueno, que coincide, se conocen ahí y son 10 años de relación de estas dos personas. Y pues un cambio un poco de registro.
Sí, lo contaba en la nota de prensa de cómo Sorogoyen volvía a contar este tipo de historias que le gustaban mucho. Ha quedado totalmente olvidado de ese proyecto que tenía sobre la guerra civil, que quedó uh-huh. totalmente enterrada y está, yo no sé si ha sido a cambio de él. No dirige todos los episodios, dirige cuatro, en el guión está como co-guionista, pero realmente no todos los son suyos, e Isabel Peña yo creo que no estaba en el equipo de guión,
no,
que
en
es
este
una
caso
cosa
no.
extraña,
uh-huh.
yo creo que ha sido más una cosa de encargo, sí, yo no sé si ha sido de justificación por
o igual una idea de los otros guionistas y que luego se ha incorporado, quizá, bueno, nunca sabe, pero bueno, el que sí está ahí es porque le da gusto.
Una historia de dos personajes de amor, tenemos los dos protagonistas que tampoco son gente conocida, pero que no es dos nombres de primeros espadas, desde luego españoles, uh-huh. y a ver qué tal funciona. A mí la premisa no me desagrada, sí. O sea, al final vamos a ver 10 noches viejas de la relación de estas dos personas, y bueno, pues son historias que bien contadas siempre son bonitas de ver.
Uh-huh. Igual, otro, ese es el lado, creo que ayer mismo o anoche mismo, coproducción entre Movistar Plus, en este caso, y VIX, la cadena está de...
¿Sudamericano?
Sudamericano.
Sí, VIX es de Sport uh-huh. Viacom inicialmente, uh-huh. y es la plataforma, es la productora, mejor dicho, que queda detrás, que normalmente están las cosas en Paramount Plus, uh-huh. aquí en Latinoamérica.
Rodaje en Ciudad de México del Dentista, ese título provisional que le han puesto, que va a tener como protagonista de Bichir, está basada en una novela, y bueno, tiene la... Es bastante curioso porque es un forense el que investiga una serie de asesinatos, uno de ellos parece que le recuerda a un incidente pasado, y su investigación lo que hace es llevarle a pensar que ya que es de Salvador se ha exiliado, se ha movido, ha ido a América y está volviendo a asesinar allí.
Qué gran actor de mi ambición, me encantó el Puente.
A mí tienen él, y está él, y está Alberto Amán, que a mí en Narcos me fascinó cuando hizo del narco mexicano. No sé si, porque Virchil va a hacer del Dentista, no sé si Amán va a hacer de aquel Destripador. La novela yo la desconocía por completo y es de esta oleada. Tuvimos una adaptación de cine a principios de año con Bale, en la que también había una investigación en la que salía Edgar Allan Poe como personaje, y se está haciendo bastante novelas de investigación ahora, coger el personajes clásicos, y me parece una buena idea. Es, al final, eso, Jack el Destripador se va a Veracruz. Cecilia va a Veracruz a principios, en la época en la que estaba. Me atrae mucho, a ver si saco tiempo para leer la novela, y me apetece mucho ver esta serie.
Uh-huh. Y luego dos fechas de estreno, una sorpresa, basada en una historia real, que es la serie que comentábamos, uh-huh. que está renovada para una segunda temporada, con Kelly Cuoco y con Chris Messina y Tom Bateman. Esta comedia negra, en lo que hace es una serie de pues un poco de oportunistas explotan por un incidente que llega un poco, se le da esta obsesión o esta locura que hay en Estados Unidos por los true crime, hasta bastantes consecuencias un poco alocadas. 13 de noviembre llega aquí a Movistar Plus. Y luego el otro estreno, que este llega el 4 de noviembre, Planeta Tierra 3, la tercera entrega de esta superproducción de la BBC Earth, con Richard Attenborough como presentador narrador y con música de Hans Zimmer, que como ha dicho don Carlos, que es algo absolutamente fascinante. Esta gente no sabe hacer otra cosa que no sea algo brutal.
Mira los números de días rodados, de lugares donde han visitado, de metraje y demás.
Es alucinante.
Es de los mejores.
Habría que poner número de terabytes de grabados, porque debe ser una cosa atroz, grabando eso a 4K o 6K o no sé cuánto K, miles de minutos y demás, porque debe ser una cosa fascinante.
Yo creo que 4 como mínimo, y yo no descartaría que lo grabasen a 6 o 8. O sea, desde luego que no. Don Carlos, vamos con Netflix, que tenemos ya el nuevo proyecto, ya lo conocíamos, de Carlos Montero. Anunciaba la semana pasada que termina Élite, pero sin solución de continuidad pasa a Respira.
Sí, Netflix ha mostrado la primera imagen de lo que será Respira, un drama médico que interpretarán a Jan Ningley, Aitana Sánchez Gijón, Blanca Suárez, Manu Lío, Borja Luna y Alfonso Basabe. Está rodándose en los estudios de Netflix en Tres Cantos en Madrid tardará pues 19 semanas de aquí en grabarse. Biel es uno de los residentes de un hospital que se deja público y se deja la piel, quiere defender a los pacientes, pero el desastre es tal que se estalla una huelga total sin servicios mínimos siquiera. Atender a los pacientes o estudiar o defender su profesión es una alternativa que se presenta a Biel y a los otros residentes que hay dentro del hospital. Y luego otra noticia, el 17 de noviembre llega la segunda temporada de Sagrada Familia, que también la serie creada por Manolo Caro y que ha sido producida por Knock Cinema. Gloria y sus hijos tienen que seguir aparentando una vida perfecta, aunque Natalia está secuestrada en el sótano de su casa y el pequeño Lorenzo es testigo de lo que está sucediendo.
Sí, Manolo Caro, que no ha tenido buenas críticas con sus últimas obras, pero que se ve que se sigue viendo y ha tenido una renovación por segunda temporada. Vamos con Prime Video, Jorge, también con dos cositas.
Pues dos. Por un lado, tenemos la fecha, porque bueno, el goteo de cómo van a soltar esto va a ser espectacular. Vimos una primera imagen hace unos meses y ahora ya un mini teaser, además con guiño a quienes hayan jugado alguno de videojuegos. Pues eso, uno de los grandes proyectos de Prime Video para el año que viene, Fallout, la adaptación de la saga videojuegos, que cambian muchísimo de los dos primeros. Que yo, de hecho, juego los dos primeros, que son más bien aventuras gráficas, y realmente los famosos son los siguientes, los que hizo Bethesda en modo shooter. Tenemos fecha 12 de abril de 2024, ese mini teaser que han soltado de momento, pues solamente poniendo la fecha y demás, de esta saga videojuegos, en la cual en un futuro post-apocalíptico recuerda un poquito a Silo, quizá en cuanto a la prensa, porque son la gente que está viendo en los silos pensando que fuera no se puede vivir, que fuera no se puede estar. Y bueno, no sé cuánto contarán o cómo irá la serie. Sí que en la foto se veía un número del búnker en el que está, el búnker, perdón, del silo o el búnker en el que están ahí metidos. Y bueno, a ver qué pinta muy bien con eso, con Lisa Joy y con Jonathan Nolan en la producción, no tanto en el día a día, y con tu querido Walton Goggins, sí, como dicen siempre, como protagonista. Bueno, pues una serie que vamos a estar seguro encima y que vamos a tener poco a poco goteo de teasers, anuncios, cosas y demás.
Contaban que era una historia inédita que no adaptaba directamente en ninguno de los videojuegos. Entiendo que easter eggs y referencias va a haber todas las del mundo mundial, sí, y que sería canon, que al final para el mundo que tenemos en Fallout sería canon para lo que desarrollan a partir de ahí, que yo creo que pueden tener ya más temporadas, claro, y también videojuegos y cosas similares.
Sí, tal cual, o sea, que tenga cruces con los videojuegos después, eso seguro que sí, si funciona, seguro que sí. Y luego un nuevo proyecto, un nuevo proyecto que va a llevar de Media Pro Studio, aparte a través de varios de sus filiales o estudios que tienen, Come Tierra, que está basada en una novela de Dolores Reyes, que se va a rodar es en México, ¿no? Si no me equivoco, en la que tiene su punto de drama ficción sobrenatural, está muy pensado al público de Young Adult, o público juvenil, el cual pues una chica de suburbio de México tiene el superpoder de comunicarse con la tierra y le permite esto resolver crímenes y demás, y pues también el cruce de con un pasado oscuro que tiene ella, un pasado, un legado familiar que también es un poco típico de este género, que seguro que tiene esto su público, que seguramente funciona bien.
Sí, se empieza a rodar ahora, yo creo que la tendremos para mediados del año que viene, si no pasa absolutamente nada extraño. Don Carlos, cerramos con Radio Televisión Española, que recupera una producción de streaming, una cosa rarísima, sí, lo normal es que salten
de un
sitio a otro, pero no, aquí es Radio Televisión Española quien va a tener otro reality de cocina.
Bueno, pues los panaderos, pasteleros, lo que fuese, de Celebrity Bake Off, que es hace 2 años en Prime Video, que contó con Chenoa y con otra gente, fue un éxito según ellos, pero no han dado una segunda temporada. Y esa segunda temporada la ha comprado Televisión Española, para añadirse pues a Masterchef, a todo el emporio, digamos, gastronómico que ha creado, aunque tenga parte lo de la costura. Además coincide con el anuncio de la relación con Paula Vázquez, con lo cual parece posible que la misma persona que llevó la serie en Prime Video también la hará en Televisión Española. Esperemos las nuevas noticias.
Yo creo que es una cosa que le va muy bien a Radio Televisión Española por el tipo
de... Se le está yendo muy bien al público.
Desde luego. Jorge, antes de ir con los estrenos de la semana, sección que ya tiene renovaciones, una cosita en cada sitio.
Cierto, lo decías tú antes en Apple, en este caso, Apple se ha cargado la tercera temporada de The Problem, esta docu-serie que presentaba y dirigía John Stewart, a partir de esta planteada ya, está, ya había, creo
que sí, eran, sí, estaba renovada por una tercera temporada.
Total, y bueno, lo que se ha filtrado, se ha rumoreado, es que había dos episodios, uno sobre la inteligencia artificial y otro sobre China, que en la plataforma, en la compañía, no ha sentado nada bien, o que parece que le indicaron que mejor que tocara otros temas. Él ha dicho que no, y ahí se ha quedado la cosa.
Es una historia rarísima, porque al final, es decir, lo de inteligencia artificial, no sé exactamente qué iba a hacer él, que no quisiese hacer. Lo de China, ya lo sabemos todos, sí, sí. Es decir, es uno de los grandes secretos no guardados, pero que eso no se haya hablado antes. Decir,
es una cosa un poco rara.
O un fallo de planteamiento inicial de te vamos a dar el programa de esto y hay tres cosas que no puedes tocar que son estas de aquí. Pero yo creo que eso ocurre absolutamente en todas las producciones. O sea, ninguna producción de Apple TV Plus, los malos son los chinos.
Hay X cosas, claro. El tema de desnudos, que no hay ningún solo desnudo en violencia y la
que quieras.
Y sí, hay señales de sexo, pero todas sin todo eso.
Sí, sí, pero no hay desnudos frontales.
La
sábana perfectamente colgada.
En la L, o gente manteniendo relaciones sexuales con ropa interior. Y esto, pero.
Yo creo que es un programa relativamente fallido. También parece que lo que quería hacer era seguir durante esta temporada, uno de los rumores, seguir durante esta temporada la campaña de presidencial americana, porque recordemos que Stewart dejó el programa justo antes de la elección de Trump. O sea, él no estuvo en esos años. Yo creo que es una cosa de la que siempre se ha arrepentido, el no haber seguido esa campaña, y especialmente no haber estado los 4 años de gobierno inicial de Trump. Es una noticia rarísima. Yo creo que tiene mucho más referencia con eso, y recordemos que Stewart no es que hiciese el programa, es que tenía un acuerdo global para desarrollar proyectos con Apple, del cual lo único que había salido era esto. Una cosa muy rara.
Y luego, bueno, pues la noticia buena es la, todavía no es oficial, pero todos los indicios dan a entender que sí, que Good Omens, buenos presagios, tendrá tercera temporada. No hay confirmación oficial por parte de la BBC y de Prime Video, que son quienes la producen, pero sí que lo que se ha sabido, menos lo que ha publicado Deadline, es que la opción dentro del contrato que tienen Michael Sheen y David Tennant de reservar la agenda en X fecha para el rodaje, la han activado, con lo cual pues da a entender que al menos hay intención de renovarla.
Sí, al final no pagas, y esta gente no tiene que ser barata para hacer esas reservas. Si no tienes, no te digo al 100%, pero los indicios de que se va a poder hacer esa tercera temporada, que Gaiman sí que adelantaba que era la última, que se basaría, la segunda no se basó tanto en lo que habían desarrollado él y Pratchett originalmente como una posibilidad de secuela, sino que sería esta tercera temporada la que tomaría esa historia.
De hecho, el showrunner de las dos primeras temporadas no va a continuar, será la tercera, y tiene toda la pinta de que Gaiman sí que asumirá el peso de más hecho cada vez. Ha cogido mucha experiencia con Saman, porque ahí sí que está muy 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 implicado, y vamos, seguro que quiera aquí darle el broche y puede dejar también su impronta.
Vamos ya con los estrenos de la semana, una semana que arrancamos el lunes 30, don Carlos, con dos cosas, la verdad es que interesantes.
Sí. En HBO Max, la segunda temporada de La Edad Dorada, esta serie, yo diría que muy british, ¿no?, americana.
Es la serie más violenta de la televisión actual. ¿Sí? Y no hay una sola gota de sangre, pero yo no he visto mayor violencia. O sea, es decir, ¿qué manera de atizarse, de insultarse, de menspreciarse? Es algo, es decir, ¿pero cómo puede ser tan bestia lo que es? Humillaciones y facetes. Y no hay una sola gota de sangre en toda la serie, pero es... Pero
ocho episodios para que Jorge siga disfrutando de la historia de estas familias americanas que tienen pues esos enredos de la vida del aristócrata. Y una serie ya luego en Sky Showtime, una serie más militar, Operaciones Especiales Lioness, que dice que está basada en una real historia de Estados Unidos, narra pues un programa militar y relata la historia de Cruz Manuelos. Es una joven que se incorpora a una red terrorista para intentar desentrañarla.
Sí, se infiltra dentro de ella, se hace amiga de la hija de alguien que creen que es un traficante de armas y que puede estar financiando todo esto, y tienen nombres de muchísimo peso detrás. Está el principal...
Nicole Kidman...
Los gordos de Golo son Killman, son quizás la que más aparece en todas las series, Zoe Saldaña, que hace de la handler de ella, que hace de la que la recluta para dentro del programa. Morgan Freeman también está como uno de los grifaltes de la CIA, hay un montón de gente importante, y es una de las producciones de Taylor Sheridan fuera del universo de Yellowstone, que por fin nos llega aquí a España, porque se ha estrenado ya y ya se ha emitido completa.
Yo pasa que estoy en contra de que sea fuera del universo de Yellowstone, porque
que,
yo no sé por qué.
Que aparece el
tiempo. Aparece Stallone, con el Tusa aquí, yo creo que tiene un encaje.
Habría que unificarlo todo, ¿no?
ningún tipo de problema en que aparezca de repente alguno, o incluso el personaje, nunca, perdón, el actor que aparece en todas las series, que es el actor que hacía en su momento del astronauta en Doctor Alaska, no sé por qué no puede aparecer aquí en esta serie. No tiene sentido ninguno que no esté.
Hablaremos desde luego en los próximos días de Operaciones Espaciales Lions, que yo ya he podido verla prácticamente completa, y Jorge, yo creo que he visto alguna otra cosa también, sí, que no dice nada, pero Jorge sí que la ha visto. Sí. Martes 31, Jorge.
Martes 31, pues tenemos tres estrenos. Primero, Domina, la serie está sobre la antigua Roma, centrada en la que fue la tercera esposa de... ¿Segunda esposa? ¿Tercera esposa de Octavio? De Octavio, el que, bueno, que recuerdo que le dimos la premisa era así. Bueno, creo que no sé si la palabra sexo o la palabra desnudo de estaba en varios casos, más luego...
Es una de las series que junto a Spartacus
invirtió en vestuario y demás. Pero bueno, parece que también sí que está la serie bastante bien, mucha intriga y pasa que siempre comparaciones con...
Patrocinada por Intimisi.
La tengo pendiente de ver. Tengo para poder verla, pero ha sido una semana infernal y tenía un millón de cosas para poder comentar esta semana, pero es una de las que más ganas tengo de ver, sí, este fin de semana.
Tiene muy, muy buena pinta. Cuando sale una nota de prensa que es de él, la verdad que pinta muy, muy bien. Luego Luz en la oscuridad, el programa de Carles Porta, si no me equivoco, que emite el primero original propio de Movistar Plus, después de haber adaptado Crims, y luego la tercera temporada de Exit, contábamos antes en Filming, esta serie noruega, con tono de comedia sobre un escándalo financiero que se fue muy, muy, muy de madre, pues tercera temporada.
Creo. Sí, el miércoles 1 no tenemos estrenos, más allá del tercer episodio de la última temporada de Cuéntame. Pasamos al jueves 2, Don Carlos, con tres cositas.
Una miniserie, Netflix 2, una miniserie de animación, Onimusha, habrá que ver qué tal está, y luego La luz que no puedes ver también, una miniserie que relata la historia de dos adolescentes dentro de la Segunda Guerra Mundial, una joven francesa ciega y un adolescente reclutado por Hitler para detectar emisiones de radio. Y en Sci-Fi, Sniff, la tercera temporada de Chucky. Es una pena lo que pasa con este canal.
Lo que están haciendo es una maravilla de promoción.
Las promociones son muy, muy verdes.
Solo está por debajo de el nuevo Sálvame de Netflix.
Eso está fuera de toda
que
la
es
escala.
Es una fantasía. El vídeo del otro día del currículum de LinkedIn de Belén Esteban me pareció brillante. Pero es que está el perfil de LinkedIn. Es que está hecho el perfil de LinkedIn en el que te pone todo lo que ha estado haciendo y todo lo que hay. Y empresaria de... Es de verdad brutal, brutal, brutal la campaña que están haciendo. Qué bien son, qué buenos son en su trabajo cuando se pueden hacer estas cosas. Pero vamos, espectacular. Jorge, viernes 3, 4 cositas.
Tenemos 4, 2 en Prime Video. Por un lado, Romancero, esta serie que es rodada en sobre todo en Almería y demás. Que bueno, uh-huh. Tú sé que había ver algo, ¿no? No sé si puedes comentarlo.
Hoy todavía no. La semana que viene os puedo contarlo.
Vale, eso que conecta con dos niños, ¿no? Si me equivoco, tiene una especie de un incidente y la historia además con. Moviendo para adelante, para
poderes,
atrás,
bebe de un montón de cosas, de referentes de fantasía, mucha cosa de española, Lorca por en medio, tiene un mejunje de un montón de cosas, visualmente muy, muy ambiciosa y uno de los proyectos más curiosos y más personales de luego que tiene Prime Video.
Invincible, o Invencible, la segunda temporada de la serie de animación que se va a estrenar semana a semana con un parón, porque va a haber un primer bloque de episodios, luego un parón, y yo me imagino que para editar un poco las fechas navideñas, y luego en enero se retoma la segunda con un casting increíble de voces. O sea, la primera temporada era brutal, el original, claro, pero la segunda temporada es algo absolutamente fascinante.
Brutal.
Luego en Sky Showtime no llega el reboot o la continuación de Frasier, y luego en Netflix no llega la primera temporada de Ferry, que es una serie que lo que hace es que conecta dos películas, creo que es una película que se llama Ferry y otra película que se llama, que era Undercover, Operación Éxtasis, que era una película belga, si no me equivoco, y lo que hace es la serie darle continuación hacer un poquito a estas dos. Lo estoy hablando porque lo he mirado justo ahora para ver un poco de qué iba, y bueno, debe haber sido un buen éxito allí la dos largometrajes para que haya decidido Netflix también buscar la continuación mediante una serie.
Sí, Frasier llega a los primeros episodios, por cierto que la serie clásica la tienes completa en Sky Showtime, que la tienes toda para poder verla ahí. Nos quedan evidentemente todos vuestros comentarios y vuestras preguntas, nos quedan los Power Rank y las recomendaciones de la semana. Antes de que vayamos con ello, una pequeña pausa.
¿Tienes menos de 35 años? ¿Te gustaría formarte de manera gratuita para ayudar a empresas y pymes en su proceso de transformación digital?
Este perfil profesional es cada vez más demandado entre las compañías, que buscan expertos que cuenten con conocimientos en materia de digitalización.
Si es así, escucha. FEMPA ha diseñado el programa Agentes del Cambio, un curso formativo y totalmente gratuito con el que podrás adquirir los conocimientos y habilidades digitales y necesarias para mejorar tu empleabilidad y contribuir a la digitalización de las pymes.
Estrategias de marketing digital, nociones de comercio electrónico, análisis de datos o inteligencia artificial son algunos de los temas que se tratarán en este programa. La próxima convocatoria en Elche comenzará el 6 de noviembre y se realizará en la UMH con la colaboración del Parque Científico de la UMH.
Puedes encontrar toda la información de este curso gratuito y consultar los requisitos para inscribirte en la web parquecientificoumh.es.
Anímate, fórmate y conviértete en un experto en transformación digital.
En Fuera de Series se ha escrito un email. Jorge, vamos con todo ello.
Pues primero, pedir perdón porque tenemos uno de comentario que nos dejó José Carlos García Panadero en el grupo de Telegram. Me lo envié, digo, así luego lo envío y se me ha pasado por completo, así que la semana que viene lo ponemos. Además, que es un tema que no es tan de la actualidad, lo ponemos la semana que viene y lo comentamos.
Recordemos a la gente cómo puede mandar los
audiocomentarios. Sí, tenéis dos vías. Mandar, por favor, alguno de comentario, que ya llevamos varias semanas y ya a mí esto me sienta fatal. Podéis escribir tanto por Telegram como por WhatsApp, mandáis vuestra nota de voz o vuestro comentario al 604-41-6449, o sea, hacéis desde fuera de España, que también es totalmente gratuito, al igual que hacerlo aquí, al más 34-604-41-6449, o más fácil todavía, cogéis el móvil, ponéis fueradeseries.com/mensaje, se abrirá el WhatsApp, para tener vuestra nota de voz, y lo comentamos, si me acuerdo yo, claro, claro está, en el siguiente programa. hay un impedimento ahí, que es una variable que puede ocurrir, como pasó esta semana. O no solamente esta semana, sino en más de una ocasión, todo lo que ha dicho. Así que pido perdón. Pero
vamos para allá, Jorge, cuéntanos.
Venga, pues, vamos con algunos comentarios. Buckingham Palace, como siempre, nos deja su mensaje semanal. ¿Qué tal, queridos? CJ, comenta a veces que no puede hablar de una serie hasta que se levanta el embargo. ¿Podrías explicar un poco cómo funciona todo esto? Es decir, cómo proporcionan las series, cuántos capítulos, qué os piden hacer. Creo que es interesante para el resto de la gente. Un abrazo.
Vale, pues, ¿qué queréis saber de esto? A ver, normalmente cómo funciona esto es, en algunos casos automáticamente, te llegan los próximos estrenos, en otros casos los pides, y lo normal en estos casos siempre es que firmes una... Esto ocurre en el mundo de las series, ocurre en el cine, ocurre en la tecnología.
En la noticia, normal. Yo creo que por la parte política, el término noticia embargada es que tú cuando veis una noticia por la mañana, a las 9 de la mañana, que todo el mundo publica cada vez, es que lo tienen desde la noche anterior, embargado hasta las 9, y es cuando, o incluso a veces, cuando quieres hacer un favor a alguien, tú le das a alguien la noticia y te tienes hasta tal hora para hacerlo y el resto tiene embargado.
2 horas después. Uh-huh. Eso es también habitual, que se filtre, como dice Jorge, y se le dé como gracia un determinado medio horas antes de que llegue a otro. Eso es habitual y ha ocurrido y yo me conozco de primera mano. Ahí no vamos a sacar. ¿Cómo funciona normalmente? Como digo, nos pasan los screeners en distintas plataformas. Hay algunas que las tienen integradas dentro de su propia otra plataforma, otras que tienen plataformas propias, otras que utilizan Vimeo, que quizás es lo más utilizado habitualmente con contraseña. Y el número de episodios depende mucho del tipo de producción. Hay ocasiones en las que nos pasan la serie completa, aunque los últimos episodios todavía no estén montados de todo. En algunos casos falta efectos especiales para hacer y tienes que imaginártelo pues como se lo imaginaron los actores y las actrices para poder verlo.
Cartel de monstruo.
Ahí depende mucho de la cadena o la plataforma. Hay algunas que prefieren pasártelos todos para que los veas, aunque no tengas todos los episodios todavía montados, porque se sigue trabajando en ellos. Aquellas que estrenan semana tras semana y pues a lo mejor el episodio 10 quedan esos 2 meses y medio todavía para que se emita. Hay otras que solamente te facilitan a aquellos que ya tienen montados, a aquellos que ya tienen hecho. La carta de embargo en sí, normalmente puede ser muy, muy formal, incluso con VeriSign, dependiendo de la plataforma de que te obliga a tener esto, a una cosa más informal, que es mandar un mail en el que aparece tu nombre y en el que le dices que aceptar los términos del embargo. ¿Qué suele contener el embargo? Lo fundamental y principal es el día y la hora en la que puedes hacer o hablar de la serie, y aquí hay distintos niveles. Está la crítica abierta con spoilers de la misma, ahí lo normal es que no te permitan hablar con spoilers de algo hasta que se haya emitido el episodio, y tiene toda la lógica del mundo. Hay la crítica general, y ahí se bandea mucho lo que podéis leer en prensa, o me podéis escuchar a mí, o nos podéis escuchar en Premiere. Suele tener una fecha previa, a veces coincide con el día del estreno, ahí depende mucho se suele ver mucho el embargo en función de lo que confíe la plataforma o la cadena en el producto. Cuando la fecha de embargo es el día del estreno, suele ser un mal indicativo. No os digo que siempre sea así, ni que sea al 100%, pero cuando vemos nosotros de no puedes hablar de ella hasta el día del estreno, no es una cosa que de inicio te vaya a venir bastante bien. Y luego una cosa que cada vez aparece más en las cartas son puntos concretos de los episodios, especialmente de los primeros episodios, que no quieren que hagan. Giros de guión, qué personaje muere, qué personaje realmente se revela que era el sobrino perdido que se fue a Alemania en el este y que luego vuelve remolazado, no sé qué. Cosas de ese tipo, sin llegar a ser tan radical. Yo recuerdo en su momento, cuando yo todavía no he hablado tanto de esto, pero recuerdo en su momento con Mad Men, que la carta que mandaba Matthew Weiner era brutal, y sobre todo una de las cosas que decía era, les prohibía decir en qué época estaban hablando. Sabíais que Mad Men de temporada a temporada suele tener un salto temporal, y en la, yo recuerdo la tercera o cuarta temporada, el cabreo ya era mayúsculo, todas las críticas le metían el dedito de decir, macho, que no podemos decir el año en el que empieza, que lo van a ver los 3 segundos. Eso es habitualmente lo que ocurre. Suele haber también embargos diferentes de fechas para prensa escrita, la que todavía existe, aquellos que tienen que hacer pues los Cinemanías del Mundo, claro, los fotogramas del mundo, que tengan que sacarlo el mes anterior. Y normalmente de lo que tienes que hablar no es una cosa que te vayan a concretar. O sea, ellos sí que en la campaña de comunicación, el briefing que te pasen, van a intentar poner más relevancia, pues es el director, si son los guionistas, si son los actores, pero por ese lado no va a haber más indicativos. Y eso es fundamentalmente lo cómo funciona. Las plataformas, pues hay de todo. Hay algunas en las que es muy sencillo acceder, otras en las que te peleas con el correo, necesitas un doble factor, algunas que te limitan el número de visionados y como tenga el día tonto tu ordenador lo que se corte, de repente dejas ya no puedes verlo más veces y tienes que escribirle de por favor, déjame 2 más, que no, me he quedado, me faltan 5 minutos del episodio y no puedo verlos.
Y también hay un puntillo de mercadeo, que ahí está Juan Francisco Bellón, que es la última máquina en pedir screens y demás, que se le da muy bien, que a mí es algo que siempre me da un poco de reparo, pero él
sí,
muy,
al final,
muy bien, y
Juan es el que de verdad se encarga de eso, porque tiene la agenda muy actualizada para pedirlos, y como os digo, hay plataformas en la que una vez que entras en determinados listados, automáticamente todos los estrenos que vayan a tener, no de compras internacionales, pero sí de producciones de ellos, vas a tenerlas a disposición y te llega un mail confirmándolo. Otros en las que no hay, no sé si decir los que son, pero hay una plataforma, por ejemplo, que esté, no llegas un mail. Hay otra en la que hemos estado durante mucho tiempo metiéndonos todos los días para ver si una determinada serie estaba o no estaba.
Y luego que hay que pedirlo, insistir y demás.
Otras en las que pides, hay ocasiones en las cuales las que pides, ellos te lo ofrecen cuando quieren dar un poquito de caña a una determinada serie, sí que te lo ofrecen mucho. Oye, ¿quieres este de aquí? ¿Quieres verlo? Algunos que te insisten para que los vean, porque al final pues su trabajo es intentar llegar a la mayoría. O sea, la serie será mejor o peor, pero el trabajo de la gente de marketing, de comunicación y de prensa es pues que la gente la vea. Ellos dirán si está bien o está mal y ponértelo fácil. Sobre todo, yo creo que el gran hándicap que tiene, y estos son problemas de primer mundo absoluto y totales, es hay algunas en las que te lo hacen tremendamente fácil el poder verla en cualquier sitio sin problemas, y otras, yo nuevamente sé que es un problema de primer mundo y estoy viendo el episodio más que antes que nadie, pero otras en las que tienes una marca de agua para que no se piratee, que yo entiendo que tienes que tenerla, pero claro, es que suele ser el correo electrónico. Es que el mío es jnavas@fueradeseries.com, o sea, ocupa toda la puñetera pantalla. O sea, yo he visto episodios de decir, es que es imposible. Y luego otro gran problema que tenemos aquí en España es el tema de los subtítulos. O sea, no verás una serie española que cuando se pase internacionalmente no tenga subtítulos en inglés. Eso no va a ocurrir. Absolutamente nada. 30 monedas, ya te digo yo que lo va a tener para toda la crítica americana que lo tengas. Y las extranjeras, no tantas. Hay algunas plataformas que sí los subtitulan, como mínimo. Yo no te digo luego doblaje, te digo que las subtitules, y si me apuran ni siquiera en todos los idiomas, al menos que los subtitules en el idioma original, o al menos el inglés, que mal que bien, la no gente vas. Lo va a chapurrear. Y hay otras en las que, y hay algunas en las que son complicados. O sea, tú meterte en una serie de David Simon sin subtítulos, pues no es lo más sencillo del mundo, ¿qué quieres que te diga? Y yo la veo, me la suelo escuchar con auriculares, sea en el iPad o sea en la televisión, puedo ponerlo con los auriculares de intentar centrarme porque no es tan fácil.
De hecho, incluso la de David Simon a mí me cuesta, por lo menos subtítulos en inglés, hay veces que me pierdo incluso porque tanto largo, en The Deuce hubo momentos que decían, es que no tengo que cambiar a castellano, que intento no hacerlo porque es que me estoy perdiendo, ni siquiera soy capaz de entenderlo lo que está diciendo.
Una preguntita más. Venga, y vamos con los programas.
Juan Antonio Azabal nos decía, dice, he visto tercera temporada de Fortitude, dice, con unos lugares y paisajes espectaculares, extraordinarios. Dice, creo que el final de la temporada daba más temporadas. Dice, y pienso que no se ha cerrado. ¿Sabéis algo sobre esto?
Oficialmente se canceló después de la tercera temporada cuando se emitió en 2018. Ya sabemos que todo puede volver y todo puede continuarse y todo lo que está, pero eso es lo que hay. Si tenéis muchas ganas de seguir viendo, sobre todo su protagonista, Richard Dorman, lo tenemos en Blue Lights. Llevamos 4 episodios, 5, creo recordar ahora cuando estamos grabando esto esta semana, nos queda solamente uno en Movistar Plus, pero de inicio acabó. Yo vi la primera y la segunda, a mí me gustaron mucho, era una serie que estaba muy muy entretenida. Sí.
Y luego Richard Dorman estuvo también en este, que yo creo que no funcionó tan bien como parecía, que era la guardia de la noche, la adaptación a serie de esta saga dentro del libro del mundo disco, que el bien, pero como pasa casi con casi todas las relaciones de Pratchett, que dices
es complicado
bien, ¿no? Pero.
Sí. Vamos ya con los Power Rankings, nuestro listado de las series más vistas por nuestra querida audiencia durante los últimos 7 días, un listado que hacemos siempre a través de una pequeña encuesta en la que os preguntamos cuáles son las 3 series que más os han gustado, en las que estáis viendo durante la semana. La colgamos siempre en fueradeseries.com todos los sábados, y además últimamente lo estoy cumpliendo a rajatabla, el sábado por la mañana ya suele estar siempre, pero como siempre os decimos, la forma más fácil de que no se os pase es que os unáis a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/fueradeseries, donde lo recordamos para que no se os olvide. Unos Power Rankings en las que tenemos varias novedades con respecto a la semana pasada. La verdad es que la cosa no ha ido especialmente mal y sobre todo cambio arriba del todo. Uh-huh. En el 10 baja un puesto de Changeling, la serie de Apple TV Plus que a mí me fascinaron los 2 primeros episodios, de la que hay rumores, o al menos los creadores se dejaron querer diciendo que ellos siempre habían pensado hacer 2 temporadas del principio.
Hay mercadeo.
Ya os digo yo, total, que eso no es así, o eso no fue lo que yo entendí que me vendieron. Igual yo estaba tonto ese día. En fin, de Changeling, yo creo que vale la pena que la veáis. En Apple TV Plus ocupa el puesto número 10.
¿Cuatro Apple TV Plus que comentábamos antes?
Entra directamente en el puesto número 9 Elizabeth Todd y su cocina americana de los años 50.
Cocina con química.
Cocina con química.
Muy chula la serie esta. Y luego, mira, otra sorpresa también, Invasión. Sacó lo de nuevo. Yo creo que también ha terminado la temporada, si me equivoco. Y la
salió la semana pasada y ha vuelto esta semana. Sí.
La segunda temporada de la serie de TV Plus de ciencia ficción.
En el 7, Blue Lights, se deja 3 puestos, hablaba de ella hace un momento, la serie que podemos disfrutar aquí en España a través de Movistar Plus, ocupa, como os digo, el puesto número 7 de los Power Rankings.
Y cae 4 puestos, Poker Face, no, en fin, me llama la atención, porque además esta semana he leído varias críticas que la pone muy bien, esta seguidora de Colombo, esta versión femenina de Colombo, a mí me encanta, no, me parece una caída, no lo entiendo.
Luego y la siguiente es la Mesías, estoy tocando
el 5,
¿no? La Mesías, la serie de Javier Ambrosi y Javier Calvo para Movistar Plus, que está fascinando a todo el mundo que está viendo. Yo he visto el primero y me ha gustado que yo siga con ella. El semana a semana sigue funcionando muy bien y está dando muchísimo de qué hablar.
Sobre todo los jueves 9 episodios, 4 hay disponibles ya en la plataforma de Telefónica. En el 4, Lupin sube un puesto, está arrasando en el top 10 de Netflix, tiene las 3 temporadas en el top 10 desde que se estrenó la tercera temporada hace 3 semanas. En nuestro caso, los Power Rankings ocupa el puesto número 4.
Y la mejor entrada de todas para la serie de Netflix, que sube al número 3, Cadáveres. Esos 4 detectives que viven un mismo asesinato en 4 épocas distintas.
Y la que pierde la primera posición, después de mucho tiempo Disney Plus teniendo alguna allá arriba, es Loki. La segunda temporada de la serie de Disney Plus de Marvel se deja un peldaño porque le ha arrebatado una serie que con todo merecimiento está haciendo una temporada espectacular.
Sí, señor, The Morning Show, de la que Jorge lleva contando sus bondades desde que arrancó esta temporada, así que...
Muy buena, muy buena.
Yo pensaba que Loki no iba a desaparecer del primer puesto como ocurrió con Ahsoka desde el principio, pero no, The Morning Show, desde luego ha recuperado y como decía Jorge, 4 de las 10 son que tenemos en nuestro listado son de Apple TV Plus, que es algo que habitualmente ocurre entre nuestros oyentes. Un minutito tenéis cada uno, queridos, para recomendaciones de la semana, don Carlos.
Hombre, hay que recomendar el día 4 además que nuestro santo, pues la entrada de esa maravillosa serie de la BBC de Planeta Tierra, la tercera temporada. Pero además, aprovechando para recomendar cosas de las televisiones con anuncios en medio y tal, aunque en este caso sin anuncio, a mí, aunque haya bajado ahí, me está encantando Blue Lights. Es una serie muy, muy muy británica, pero por otro lado con mucha acción, me gusta. Sí. Y dedicarle, ya que justo se emite antes los bienes, Billions, que es la última temporada, que es una gran serie. Y una cosa simpática, estoy viendo, que creo, imagino que estará volviendo a hacer, los 3 capítulos de Celtics contra Lakers, los enemigos irreconciliables. Me recordó aquellas grabaciones que hacía yo en 2000 de alguno de los partidos y Larry Bird, Karim y Magic Johnson.
Jorge, ¿recomendaciones?
Pues de podcast esta semana. Por un lado, ayer justo venía escuchando el especial de Sitges habitual de Otelevisión, con el que suelen... Es el segundo de esta temporada, pero además siempre merece la pena escucharlo. Adrián Izquierdo ha visto 45 películas.
Siempre hace una barbaridad.
Se le baja a 45 películas. Alex, que es el otro que también fueron 30 y pico, pero 45 películas, y las va comentando muchos días en el podcast, que merece siempre mucho la pena. Y luego otro podcast que llevo varios días queriendo comentar, pero me voy a aguantar para ver la reacción de Don Carlos. 1000 veces campeón, aprovechando que este año es el 125 aniversario, con un poquito de trampa, que luego lo comentan en el primer episodio, el correo al diario el
125
diario
de Vasco, aniversario
del Athletic Club de Bilbao. Han sacado un podcast con 12 episodios, uno por cada década, que cuentan lo que van contando un poquito la historia del Athletic, con un formato muy, muy, muy chulo, que lo han hecho entre Carlos Carranedo, que es un escritor que ha escrito varios libros sobre Athletic, por ejemplo, el mejor club del mundo y también la Athleticpedia, y luego un periodista, perdón, que tengo por aquí el nombre, es el Artón de Azumendi, que también es periodista del correo. Yo he escuchado dos primeros que están disponibles y me ha gustado muchísimo. Aparte, o sea, si soy seguidor del Athletic Club, seguro que os hará gracia, pero incluso si os gusta el fútbol en general, creo que es muy, muy interesante escuchar los orígenes, cómo fue el fútbol al principio y cómo evolucionando un club que hasta el año 73 no hizo ningún fichaje, que es una cosa que comentan, que es algo bastante fascinante. El mejor club del mundo, el mil veces campeón, lo podéis encontrar tanto en la página del correo como en cualquier plataforma de podcast, desde Spotify y Apple Podcast. Merece mucho, mucho la pena. Me gusta mucho, mucho.
Pues yo en 30 segundos, nada, como estamos hablando de fútbol, Beckham, de verdad que vale mucho la pena verlo. Yo sé que os va a tirar para atrás y lo que sea, pero recordar lo buen, grandísimo jugador que era, ese cambio que produce el fútbol de finales de los 90 a principios del 2000 con el éxito actual, y sobre todo su día a día y lo peculiar que es, vale la pena que lo veáis.
El corte que le da a la mujer cuando le dice...
Ese momento es espectacular.
Si tú eres lo que está diciendo, es brutal.
La NBA, que ya ha comenzado, y luego Operaciones Especiales Lions, que os prometo que hablaremos de ella dentro de nada, y vamos a pasar a despedirnos. Don Carlos, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene. Jorge, un abrazo muy fuerte. Y a todos vosotros, querida audiencia, pasaros por fueradeseries.com, pasaros por fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Y nada más, hasta la semana que viene. Recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.